Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
El Escorial ya tiene presupuestos municipales para 2022. Los sacó ayer adelante en pleno extraordinario gracias a que Partido Socialista y Unidas en el equipo de gobierno lograron el apoyo de la concejal de Ciudadanos, Marta de la Vera, apoyo que había negado a estas dos formaciones la vez anterior que se llevaron a pleno las cuentas el 28 de febrero. Buenas tardes, te habla Pilar Nuero en nombre del equipo de informativos de COPE de la Sierra en este jueves 31 de marzo, en el que además te vamos a hablar de las medidas que ha adoptado esta semana Torrelodones, el ayuntamiento, para intentar ahorrar gastos energéticos. No está la factura de la luz como para andar derrochando. Y nos vendremos hasta Collado Villalba, concretamente hasta la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, que acoge hasta el 6 de abril la 37ª muestra del libro infantil y juvenil, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que ha inaugurado esta mañana la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernando. Son contenidos que desarrollamos tras la información de servicio. El tráfico, centro de pantallas de la DGT, Patricia Riega, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora situación muy fluida y cómoda en la red de carreteras de la zona norte, sin retenciones ni incidencias. Eso sí, mucha precaución porque el tiempo no acompaña, previsión de lluvia en la zona norte, así que extremen la precaución al volante.
Pues esas lluvias serán débiles y aisladas, podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales más probables y frecuentes en la sierra, precipitaciones que serán además en forma de nieve por encima de los 1.300 metros. Los vientos soplarán flojos del noreste con algo más de intensidad en la sierra. Las temperaturas máximas, pocos cambios. A esta hora tenemos 6 grados en el centro de Collado Villalba, máximas de 13 en Madrid capital, 7 en el puerto de Navacerrada.
Sabemos del pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate anchoas del Cantábrico. BM. No es lo mismo.
Collado Villalba invierte 10 millones de euros en mejoras para la ciudad.
El Ayuntamiento de Collado Villalba informa.
4 millones irán destinados a medio ambiente y urbanismo, con dos fases de la operación asfalto, mejoras en colegios, instalaciones deportivas municipales y accesos en la zona de los Negrales.
Colladovillalba.es, capital de la sierra.
Abrimos las noticias en el Escorial. Primero apoyó al equipo de gobierno del Partido Popular con Antonio Vicente al mando. Después votó a favor de una moción de censura contra él y se alió con PSOE y Unidas. Apenas un mes más tarde decidió que no le convencían los presupuestos del nuevo Ejecutivo y votó en contra, con lo que no se aprobaron, lo que provocó su expulsión de la Junta de Gobierno. El penúltimo capítulo de este culebrón ayer mismo. La concejal de Ciudadanos, Marta de la Vera, terminó cambiando otra vez de opinión y finalmente dio el sí a las cuentas que salieron adelante. Tiene los detalles Darío Novo.
Con 9 votos a favor de PSOE, Unidas, El Escorial y Ciudadanos y 8 en contra, los de Partido Popular y Vox, El Escorial aprueba inicialmente sus cuentas para 2022. La portavoz de Ciudadanos, Marta de la Vera, justificó su cambio de voto respecto al 28 de febrero debido a que sus peticiones sobre seguridad y limpieza han sido incluidas esta vez en las cuentas.
No he pedido nada más, solo lo que pedí en una negociación para el 28 de febrero. Si alguien se ha pensado que bajo posibles represalias mi voto se hubiera cambiado el 16 de septiembre con la moción de censura, a lo mejor no hubiera salido. Pero mi voto en la moción de censura, y lo digo tranquilamente, no fue un cheque en blanco. Una estabilidad política la dan las negociaciones.
El alcalde Cristian Martín ha celebrado este acuerdo que asegura será beneficioso para el municipio con aumento de partidas en turismo, urbanizaciones y políticas sociales.
Ya era hora que El Escorial tenga unos presupuestos municipales progresistas, sociales y transformadores. Ya era hora que el cambio político que iniciamos en nuestro pueblo el 16 de septiembre pueda ser una realidad. Porque a través de los presupuestos municipales de 2022, El Escorial pone rumbo al futuro, al progreso y a una mejora sustancial de los servicios públicos municipales. Y sobre todo, ya era hora que el diálogo, el acuerdo y la política se impongan a la incoherencia, al retroceso y al bloqueo.
La oposición fue dura y crítica en la línea del pleno anterior. Ignacio Parra, portavoz popular, no quiso entrar en criterios de las nuevas cuentas y centró su discurso en el cambio de voto de la única edil naranja, mientras que el portavoz de Vox, Emilio López, aseguró que este presupuesto muestra la inestabilidad del gobierno, además de perder una buena oportunidad para bajar impuestos a los vecinos.
La factura de la luz sube para todos, para las familias, para las empresas y también para las administraciones públicas. El Ayuntamiento de Torrelodones ha tomado esta semana una serie de medidas para intentar ahorrar gastos energéticos. Mabel Cazorla.
Se han adoptado una serie de medidas para reducir el consumo del alumbrado público y hacer frente así al excesivo incremento de la factura eléctrica del municipio tras los últimos meses de subida de tarifas. Afectan principalmente al alumbrado público de Torrelodones, cuyo consumo, junto al de los equipamientos municipales, supone la mayor parte del gasto energético municipal. Unas medidas que implican retrasar 10 minutos el encendido del alumbrado público por las noches, adelantar su apagado media hora al amanecer y también apagar la mitad de las luminarias de varias calles. Luis Berutige es el concejal de Medio Ambiente.
El pasado pleno tuvimos que hacer una modificación presupuestaria de aumentar en 1,5 millones de euros lo que tenemos que tener en caja para hacer frente a las futuras facturas de la luz. Y ahora hemos tomado unas medidas que, bueno, pues son pequeñas y que es como encender las luces más tarde y apagarlas más pronto. Y en las principales avenidas que tenemos, reducir la iluminación al 50%. Son dos ahorros que suponen unos 147.000 euros al año, pero bueno, pensamos que con pequeños ahorros podremos conseguir mucho.
El apagado de luminarias afectará a la avenida de Valladolid, a la avenida de la Dehesa en la zona del Instituto y a la calle Jesús Alara en el tramo comprendido entre la calle Andrés Vergara y la avenida de Rosario Manzaneque, excepto en las farolas que afectan a pasos de peatones y paradas de autobús. Además, el ayuntamiento continúa trabajando en la sustitución del alumbrado público para pasar a tecnología LED y en la instalación de placas solares en los edificios municipales para avanzar en su autosuficiencia.
Y seguimos en Torrelodones con un apunte de la página de Ocio y Cultura. Hoy hay concierto de música antigua bajo el título La Alegría del Barroco. Correrá a cargo de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza, que interpretarán obras de Vanney, Corelli, Purcell, Bach, Händel, entre otros. Será a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Boulevard. Y más en esta agenda de cultura. Escolares de quinto de primaria de Collado Villalba han participado esta mañana en la apertura en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández de la muestra del libro infantil y juvenil que cumple su 37ª edición. Se trata de una iniciativa itinerante que cada año organiza la Comunidad de Madrid para acercar a lectores, padres, docentes y mediadores una selección de las mejores novedades editoriales destinadas a niños y jóvenes, así como las tendencias actuales en los contenidos y la ilustración. El objetivo, fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas. A la inauguración ha asistido la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernando.
Pretendemos dar a conocer lo mejor de la literatura infantil y juvenil para que sirva de referencia a los profesores, a las familias y a los propios niños, que sepan dónde pueden encontrar lectura de calidad, porque ha pasado por un filtro de profesionales y de expertos en este tipo de literatura. Para nosotros es una parte muy importante del plan de fomento de la lectura, promover desde luego la lectura en estas edades, que es el germen donde después va creciendo para el futuro. De hecho, creo que podemos estar orgullosos porque la Comunidad de Madrid es la primera comunidad lectora de toda España. Destaca por los índices de lectura a todos los niveles. También la muestra del libro infantil es un ejemplo de trabajo colaborativo entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Esta muestra se concibe siempre con un trabajo entre los bibliotecarios de todas ellas.
Por su parte, la alcaldesa Mariola Vargas ha destacado también la importancia del hábito de la lectura en la formación de niños y jóvenes y ha felicitado a los alumnos del Colegio Público Antonio Machado de quinto de primaria que han acudido a la inauguración porque es el único colegio público que aparece en la lista de los 100 mejores de España. Además, en un puesto muy relevante, en el puesto número 17. Durante la inauguración se ha hecho entrega de un premio, una escultura bautizada como Libróptero, al libro ganador de la muestra, según la decisión de un jurado experto, sobre el que ha versado el cuentacuentos con el que se ha cerrado el acto. El galardón lo ha recogido Jesús Ortiz, encargado de la adaptación de esta obra, El ratón y la montaña, escrito por Antonio Gramsci. Por cierto que ese libro en la nueva edición lleva ilustraciones muy originales de Laia Domènech y el libro forma parte de esa exposición bibliográfica que supone la muestra del libro infantil y juvenil que estará hasta el 6 de abril en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández de Collado Villalba y que recorrerá hasta finales de febrero del próximo año 100 bibliotecas de distintos municipios de la región. Y te contamos que un grupo de arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto restos de una aldea islámica en el yacimiento de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares. Las excavaciones realizadas desde 2019 revelan que la ocupación de ese lugar no finalizó de forma radical con la conquista islámica de la península ibérica, sino que se transformó con las costumbres y arquitectura de la nueva cultura y siguió en uso durante al menos un siglo, perviviendo durante la época islámica entre los siglos 8 y 9. Los resultados se han alcanzado analizando una serie de pruebas arqueológicas que evidencian el cambio, con piezas más recientes de cerámica andalusí del segundo periodo y nuevas formas de construir con respecto a las iniciales. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.